viviendo la tercera intifada palestina, la lucha del pueblo palestino por su libertad frente al dominio sionista y su objetivo, la creación del gran Israel bíblico. Terminada la Primera Guerra Mundial, comienza el mandato británico sobre Palestina, que facilitará el ingreso de judíos a dicho territorio. Es entonces que empezarán los enfrentamientos entre británicos, palestinos y judíos sionistas, ya que se inicia una verdadera invasión por parte de los judíos foráneos provenientes de Europa y América, apoyados por la primera constitución colonialista, redactada esta en 1921. Los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial conducirán a la creación del Estado de Israel y el inicio del exilio y la lucha palestina hasta nuestros días. En 1945 se crea la Liga Árabe en Egipto para unir fuerzas contra las presiones occidentales. Inglaterra, en su incapacidad de controlar los enfrentamientos que hay en la región, se aparta y presiona a la ONU para que apruebe la partición del territorio en dos estados, uno judío y el otro árabe, propuesta rechazada por los palestinos. Esto precipita que el 14 de mayo de 1948 se proclame unilateralmente la creación del Estado de Israel, que provocó la salida de las fuerzas británicas y el fin de su mandato, y el inicio de la Primera Guerra Árabe-Israelí. Como consecuencia, la mitad de la población palestina se convierte en refugiada. Estamos hablando de 750.000 personas, que actualmente se cifra en 3 millones. Los 50 son años en los que abundan los enfrentamientos debido a la continuación de la ocupación israelí y a la resistencia palestina se empieza a organizar. En el 64 se crea la OLP y en el 67 estalla la Guerra de los Seis Días, en que Israel se anexiona los altos del Golán sirios y ocupa Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental. Esto provoca la primera de muchas declaraciones de rechazo de la ONU, aunque siempre cuenta con el apoyo del veto estadounidense para que al final todo quede en nada. A partir del 69, Arafat pasará a ser presidente de la OLP. En 1973, la guerra del Yom Kippur provocará la primera crisis del petróleo, porque los países productores de Oriente Medio se unen, subiendo el precio del crudo para presionar a Occidente para que intermedie y condene la acción israelí. Occidente, después de la guerra del Golfo, junta en Madrid en 1991 a palestinos e israelíes en la primera conferencia pública directa para buscar una solución al conflicto. A partir de ahí, Isaac Rabin gana las elecciones en Israel y empiezan las negociaciones secretas de Oslo en 1993, donde se logrará el reconocimiento recíproco de ambas partes y se establecen los primeros pasos provisionales para el autogobierno palestino. En vista de que el acuerdo de Oslo está en un punto muerto, buscan un nuevo acuerdo, Oslo II, llamado Taba, para la ampliación territorial de la autonomía palestina, donde se llama un referéndum que será boicoteado por Hamas y la izquierda palestina. En mayo del 2000, Israel se retirará de la franja de seguridad del sur del Líbano, recordemos controlada por ellos desde el 82, por el acoso de la guerrilla de Hezbollah. Camp David se celebrará en julio sin que se llegue a ninguna solución, ya que la intransigencia de Barak en el asunto de Jerusalén obliga a Arafat a abandonar. Después de todo esto, Sharon gana las elecciones en Israel y desde entonces todo ha sido violencia y destrucción. ¿Qué se puede esperar de un ex general responsable de la matanza de Shabra y Shatila que gobierna con los ultraconservadores?
Surge de los contactos y las entrevistas realizadas durante la celebración del Encuentro por la Paz y la Solidaridad en el Mediterráneo, donde grupos de base de Oriente Medio, Magreb, Europa y otros continentes se reunieron para crear redes y para planificar acciones directas no violentas y de desobediencia civil en zonas de conflicto. Este encuentro tuvo lugar en agosto de este año y las actividades se realizaron mayoritariamente en el Centro Social Ocupat Las Naus y en Monstre de Banyoles.
Thank you. Mi nombre es Liat. Soy israelí. Vengo de Kfar Saba, una ciudad cercana a Qalqilya, en el West Bank. Vivo en un municipio israelí desde el principio de la Intifada, hace 3 años. He vivido en Estados Unidos antes, durante 12 años. Trabajo con grupos palestinos e israelíes de acción directa y no violenta. Desde hace 2 años y medio, principalmente en los territorios ocupados. Ahora el tema es diferente. Normalmente era en contra de la ocupación israelí. Ahora trabajamos con un grupo de gente más joven, anarquistas, y con palestinos, concentrándonos especialmente en el tema del muro apartheid.
First, I should say that I left Israel during the first Intifada.
Durante la primera Intifada, yo me fui de Israel en 1989. Era muy joven y volví durante la segunda Intifada. En estos años intermedios, los años de Oslo, la paz considerada por Israel no fue una paz verdadera, porque las ocupaciones continuaban. Durante los años de Oslo, la gente tenía la esperanza de vivir en paz. Se hablaba de la coexistencia y las organizaciones como Paz Ahora, creada durante la primera Intifada, empezó a ser muy popular, bien conocida. Luego las diferencias entre palestinos e israelíes aumentaron. No reconocían la ocupación de los territorios que estaban continuando y no estaban haciendo nada sobre esto. Cuando empezó la Intifada, no estaban preparados para ello y se disolvieron completamente. Estaban completamente aferrados a la idea de pujar por el gobierno del primer ministro Barak. En las negociaciones del 2000 se decía que habían ofrecido todo a Arafat y que ellos no querían la paz.
Me llamo Farid, soy de Palestina, vengo del campo de Musla, Matza, en contra del muro de la apartheid. Participo en estas conferencias para hablar del campo que estamos organizando en Palestina, donde los soldados israelíes están construyendo un muro realmente grande, de unos 306 kilómetros, para separar a la comunidad palestina de la comunidad israelí. Y este muro no está siendo construido en la línea verde, que es la frontera entre los estados, sino dentro del West Bank, y mezclar y confiscar tierras de cultivo para mantener a los propietarios de estas tierras fuera de sus tierras. El muro deja a los ciudadanos detrás del muro y así confiscar muchas tierras y las aguas subterráneas de toda esta zona. Antes de esta Intifada, Arafat decidió por los palestinos hacer muchas concesiones a cambio de nada durante las negociaciones de Camp David. Arafat y Barak no estaban de acuerdo en el trasfondo de lo que estaban intentando hacer. La antifada empezó después de esto y decidió Arafat apretar el botón y los palestinos iniciasen con la antifada. Piensa que los palestinos son máquinas que se pueden conectar y desconectar, con lo que se equivocó, porque son personas que están oprimidas.
Sharon
no era primer ministro, solo estaba en la Knesset, y lo visitó y trató de convencer a Barak. Sharon visitó la explanada y la intifada empezó. Los israelíes decidieron que Arafat no era adecuado para ellos, no daban lo que querían. Empezaron a querer más y más concesiones a cambio de nada. Acorralaron a Arafat y pidieron otro interlocutor, el que ellos preferían. Pienso que Arafat está muy debilitado por esta decisión política. Su posición es flexible, pero las cuestiones sociales, los refugiados de Jerusalén, los palestinos no lo aceptan. Estoy de acuerdo que sin los refugiados, sin el tema de los asentamientos, nadie puede hacer nada, ni Arafat, ni Abu Mazen.
La naturaleza jurídica de Israel se desarrolla a partir de leyes básicas que conforman un Estado, no de ciudadanos reales, sino de todo el pueblo judío mundial. Ya desde 1963, Israel había promovido la idea de utilizar el factor militar como factor de desarrollo nacional. En 1977 asciende al poder el Likud, que sustituye la noción jurídica de Estado de Israel por el concepto bíblico de Tierra de Israel, para el pueblo elegido, evitando así la asimilación de la población palestina.
La sociedad israelí es una sociedad muy, muy militarizada, hasta el punto que Estado, gobierno, seguridad y ejército están tan intrincados que no pueden ser separados. Así que de la misma manera que una mujer israelí no puede alcanzar puestos altísimos en el ejército, tampoco los puede alcanzar en el parlamento. Solo puede llegar a ellos las mujeres muy, muy nacionalistas y aquellas que apoyan la dureza y no son críticas. Parte del problema de la izquierda radical es también que generalmente la gente no es privilegiada en diferentes sentidos, porque los israelíes blancos, los israelíes que provienen de antecesores europeos, los que no provienen de otros países, no están oprimidos, conforman la clase media, tienen el dinero. La gente mayor no conecta con el resto de la sociedad israelí, tiene muchos problemas. La pobreza es uno de ellas, que se está incrementando desde el principio de la intifada. Israel está pasando la peor situación económica de su historia. Le cuesta conectar con el resto de la sociedad israelí, como por ejemplo los judíos árabes, que están pasando una muy mala situación, porque también subyace subyacen las consecuencias del tipo racial. Asociaciones de judíos árabes empezaron a actuar entonces, con otros grupos mucho más radicalizados, manteniendo que la ocupación es el enemigo para los palestinos y los israelíes. Demasiadas mentiras dentro de la sociedad israelí, control social haciéndonos totalmente dependientes de Estados Unidos y acentuando los problemas que tenemos en casa, creando una sociedad excesivamente violenta.
Hay muchos problemas entre palestinos e israelíes, no solo el muro. Están los asentamientos, los refugiados, los prisioneros, la pobreza, por supuesto. El tema de los prisioneros es que hay 6.000 prisioneros políticos palestinos en las cárceles israelíes. E Israel se niega a liberar a estos prisioneros. De acuerdo con, no están dispuestos a dejar que ningún palestino pueda matar ningún israelí. No ahora y no en el futuro. El tema de los prisioneros es muy urgente, importante para confiar, porque cada hogar palestino o familia tiene algún miembro prisionero, por lo que se realizará algo significaría que las cosas están cambiando para construir la confianza. También es un tema de derechos humanos, porque muchos de estos prisioneros llevan 25 o 26 años en prisión. Hay muchos niños en las prisiones y mujeres. Es un tema de humanidad necesario para empezar a crear confianza entre ambas partes.
La mitad de la población palestina es refugiada. Hay 59 campos de refugiados entre Gaza, Cisjordania, Siria, Jordania y el Líbano, de la Agencia de Asistencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en el Próximo Oriente, que empezó sus actuaciones en 1950 y aún continúa. El derecho al retorno de los refugiados es esgrimido por los palestinos como un derecho inalienable.
Quiero decir que la situación de los refugiados es crucial, muy importante en la lucha en contra de la ocupación. Son el núcleo de la revolución, porque los refugiados viven en muy malas condiciones, en muy malos campos, sin infraestructura. Las casas son muy pequeñas y viven juntos en pequeños recintos, pequeños espacios, bajo fuerte opresión. Por lo que la situación de los refugiados es mala en general. La comparación, por ejemplo, con los refugiados en el Líbano, su situación es la peor. En Jordania es un poco mejor, en Siria es un poco mejor. Hay diferencia entre los diferentes países, pero en general su situación es muy mala para los refugiados.
Mi nombre es Ziad Abu Fayed. Soy de Palestina. Mi familia fue expulsada de Jaffa en 1948 y entonces vivimos en un campo de refugiados. En uno de los campos de refugiados de la ciudad de Nablus, en el West Bank. Quiero hablar sobre los campos. Hay muchos campos en el West Bank. La gente que vive en los campos proviene de unas 36 ciudades y pueblos desplazados en el 48. Hay cerca de 200.000 personas viviendo como refugiados en diferentes áreas. Los campos de refugiados dentro de Palestina, la vida dentro de ellos es más difícil que en otros campos de refugiados, porque estamos bajo la ocupación, no hay servicios, no hay derechos para la gente que está dentro de los campos de refugiados dentro de Palestina. Hay muchos problemas en los campos de refugiados. Son una pequeña zona donde la gente no puede salir para construir sus casas fuera del campo. La gente tiene que construir sus casas como pueden. Y no hay gobierno ni organización para la gente refugiada, y el gobierno israelí no da ninguna esperanza para la gente de los campos de refugiados que puedan volver a sus casas, a sus tierras. Y la gente de los territorios tiene sus problemas como para ocuparse de los refugiados. Espero que se encuentre alguna solución para los refugiados, sobre todo para los que están dentro de Palestina.
Desde 1967 se han creado 170 asentamientos con 400.000 colonos judíos violando el derecho internacional. En los últimos años, los asentamientos se han duplicado y se ha puesto en marcha 1.924 unidades de asentamientos ilegales.
Los asentamientos son lugares donde gente que viene de Israel roban las tierras palestinas por la fuerza dentro de la frontera de la zona, el área, y el ejército y el gobierno israelí los apoyan para todo. Y estos asentamientos intentan tener cada vez más tierras y no les permiten tener sus tierras a los agricultores palestinos. Se les roba los olivos y sus tierras. A veces matan a los palestinos que intentan recoger sus olivos y no quieren que los palestinos estén en sus tierras, especialmente en las que están cerca de los asentamientos. Ellos piensan quedarse con todas estas tierras después. no quieren que estén los palestinos y que tengan esas tierras. Hay diferentes asentamientos, unos que están cercanos a los palestinos. Y otros son extremistas, no creen en ningún tipo de paz, en ningún derecho para los palestinos que estén en los territorios, y matan a muchos palestinos y a veces vienen los pueblos y echan a los palestinos, los golpean. Hay una aldea, Yanun es un pequeño pueblo cerca de Nablus, en el este de Nablus. Hace un año la gente del asentamiento bajó al pueblo y echaron a los palestinos del pueblo, les golpearon y les dispararon. La gente de esta aldea era gente sencilla, no tenía ninguna idea de luchar, eran campesinos, granjeros. Intentamos que los palestinos de esta aldea puedan regresar a sus casas.
En los municipios se están construyendo nuevas unidades de residencia. Pienso que la gente que vive en los territorios, los colonos judíos que están en los territorios en este momento, lo están haciendo por razones económicas, no por motivos políticos. Muchos de ellos porque el gobierno israelí hace muy barato vivir allí. Si vas a vivir afuera de Israel, tienes una bonita casa, grande, y toda esa tierra por el precio de un pequeño apartamento en la ciudad. Y hay que pensar en ello. Porque para el gobierno, que no habla de implicaciones, es demasiado tarde. Es mucho. El 20% son asentamientos. Muchos de los colonos dicen, vale, nos vamos si nos dan las condiciones suficientemente confortables dentro de Israel. Pero esta es la forma del gobierno de controlar que la gente no marche, porque el gobierno rechaza hacerlo. Mientras le da a la gente libertad, el precio más barato para transportar todo, para llevarlo y mantenerlo allí alrededor, en los asentamientos alrededor de Jerusalén. Es un tema importante porque Jerusalén cuesta mucho vivir en Jerusalén. Muchos viven aparte de Jerusalén porque parte de Jerusalén está cerrada.
En la redacción de la hoja de ruta ha primado el concepto de seguridad estratégicamente definido por Estados Unidos e Israel. Este documento exige el fin de la resistencia palestina y una reforma política de sus instituciones, a la vez que obvia mencionar la responsabilidad de Israel en el ejercicio sistemático de la violencia e impide el retorno legítimo y legal de los refugiados.
Sobre Abu Mazen y la hoja de ruta, lo que se percibe desde la izquierda más radical otra vez es que es una mierda, porque supone un paso atrás en los planteamientos palestinos de la cuestión palestina en la sociedad palestina, porque no tiene fundamentos. La cúpula palestina está muy desconectada del pueblo palestino y sigue en el camino de los acuerdos de Oslo, porque los acuerdos de Oslo están lejos del planteamiento de los palestinos y se han hecho a su costa. Este es el problema. Abu Mazen teniendo en cuenta lo desconectado que es él, se intenta presentar ante Israel y ante el mundo como partidario de la paz. Pero lo que está buscando realmente es cómo mantener el tipo. No lo que los palestinos quieren de decir. La gente disparará sobre él y tendrá que decidir entre lo que quiere el pueblo palestino o el gobierno. Y no va a funcionar porque todo volverá a empezar, para tener que designar otra vez a otro líder que quiera la paz y así volverá a empezar.
La hoja de ruta, en mi opinión, no es la solución definitiva, porque la intención de Israel no ha cambiado. Su intención es mantener la hegemonía, controlar a los palestinos, controlar sus tierras. Y el plan de Sharon no quiere dar concesiones, y las concesiones, y de las que está hablando, es dar a los palestinos el 45% del West Bank y el resto del West Bank anexionarlo a Israel. Las intenciones del gobierno de Israel no han cambiado todavía para aceptar que la mejor solución es dos estados para dos pueblos. Y tampoco los refugiados se mencionan en la hoja de ruta. No se dice nada de los asentamientos, solo dejar de construir, no de que se retiren. Para los palestinos, la hoja de ruta no es la solución, solo para detener temporalmente la intifada, porque los norteamericanos e Israel están preocupados por la continuación de la intifada para continuar la hoja de ruta, pero después no nos van a dar nada.
El Israel concebida por muchos primeros ministros abandona la idea de paz por la idea de tierra, sin excepción hasta estos días. Ofrecen para Israel, para tener paz, si quieres paz, hay que esperar porque primero tenemos que tener tierra. Por lo que Israel no tiene oportunidad para vivir en armonía con esto. Por otro lado, muchas de las estrategias en el este. Para las propuestas de seguridad necesitamos esta franja de tierra para garantizar la seguridad. La seguridad es lo principal en la política de Israel y esto es un problema, por supuesto.
Solidaridad Internacional, una de las iniciativas de base más importantes para el apoyo extranjero sobre el terreno a la causa palestina. El ISM se organizó como una campaña internacional en agosto del 2001 para llevar voluntarios a realizar acciones de resistencia no violenta contra la ocupación.
Como vengo de Nablus, hablaré de la situación y de los encuentros con activistas. Ahora trabajo en el ISM. Empezamos hace 2 años. En este momento trabajo como coordinador y hemos hecho muchas acciones no violentas, muchas acciones del tipo intentar proteger a la gente que debe pasar los puestos de control, con la gente que les ocupan las casas. Hay muchas casas que se han ocupado en nuestra ciudad, y estas casas que se han ocupado las utiliza el ejército como cárceles, dejando a la gente de ellas en una habitación. Nosotros visitamos a la gente que vive en estas casas ocupadas si necesitan medicamentos o comida o agua. El ejército no les deja salir de la casa. Como organización les visitamos e intentamos apoyarlos y ayudarlos con agua y comida. Antes de trabajar con el ISM, estaba trabajando en el Medical Relief, en el Comité del Medical Relief, como voluntario. Este comité trabaja desde el principio de la Intifada. Empezaron a trabajar porque eran necesarias ambulancias, necesitaban más asistencia médica. Y gente con experiencia. La situación era difícil y necesitábamos muchos voluntarios. Los palestinos piensan que el ISM hace un trabajo muy útil para ellos, porque desde abril del 2000 no habían internacionales, no habían ambulancias, no estaban los media y era demasiado difícil, demasiadas complicaciones. Muy duro estas cuestiones. Muchos palestinos fueron asesinados en las 2 primeras semanas de este abril. 254 palestinos fueron asesinados, muchos de ellos civiles que estaban en sus casas, y sobre unos 3.000 fueron encarcelados. Solo en 2 semanas, en la primera semana en la que los israelíes empezaron su operación en 2001. Sí, no tanto en el ISM, pero trabajamos juntos los palestinos, los internacionales y los israelíes. Muchas organizaciones de Israel tratan de colaborar con los palestinos, como Tayast. Muchas organizaciones como esta trabajan con los palestinos. He visitado el campo de Maza muchas veces. Es un pueblo en el muro, en la zona de Nablus. Sí, se ha intentado hacer un campo en esa zona para intentar, para la construcción del muro, y a lo último el ISM con activistas israelíes intentamos salvar una casa en el Mazla, en el campo de Mazla, que el ejército quería demoler para pasar el muro. El ejército vino con muchos soldados y detuvieron a todos los internacionales e israelíes durante 2 días y no les han permitido entrar en el West Bank otra vez. Thank you.
Personalmente, no creo que las demostraciones contra la ocupación sean suficientes. Creo que las acciones deben ser directas. Muchas organizaciones apelan al gobierno, pero es un gobierno que yo ni siquiera reconozco. Yo no reconozco la Constitución del Estado de Israel. No creo que esté bien. Entonces, ¿cómo puedes apelar a un gobierno que no reconoces? Por eso estamos trabajando en acciones directas, no por petición o llamada de tus representantes. Esto es diferente de los viejos grupos que no son anarquistas y son un poco más conservadores que nosotros. Para ellos es bastante difícil aceptarnos.
Entre los países con mayor presencia de refugiados palestinos están Líbano y Jordania. Esto ha marcado la política tanto interior como exterior de ambos países. La guerra civil en el Líbano o el Septiembre Negro en Jordania son efectos directos del conflicto árabe-israelí.
Mi nombre es Sara, soy palestina refugiada en el Líbano. Trabajo en diferentes grupos políticos. Estoy en la plataforma de la izquierda, que es una nueva manera de hacer política en Líbano. Es un grupo de gente que trabaja fuera de los partidos políticos que tenemos. Hay muchas ideologías y estamos intentando averiguar qué debemos hacer en cuanto a esta nueva situación de Palestina, a la globalización y a los nuevos conceptos. Líbano es un país verdaderamente pequeño. Es pequeño y este tipo de país pequeño no puede tolerar las diferencias que tiene. Tiene 21 sectas, sectas religiosas, desde cristianas a musulmanas, y cada secta tiene sus propios referentes. Y cada referente trata de controlar las otras sectas. Por ejemplo, los chiíes que tienen el contexto de Hezbollah. Ahora, después de la liberación, ellos tratan de hacer esta nueva república iraniana. También los cristianos quieren hacer un nuevo Líbano europeo. Y tienes a los sunitas, que están representados ahora en el gran poder, que es el primer ministro. Están tratando también de controlar para hacer del Líbano otra Arabia Saudí, lo cual es realmente imposible. Quiero decir, la solución o el primer paso para empezar cualquier cosa es diálogo. Y para ser honestos, no tenemos diálogo en Líbano. Tenemos, por ejemplo, grandes encuentros cristiano-musulmanes, pero ellos nunca hablan realmente. Ellos van y sonríen, estrechan las manos y se van a casa. Pero nunca resuelven realmente ninguna cuestión. En ningún sitio es aceptable que la gente deba vivir de acuerdo a la religión. En
Líbano, si eres, por ejemplo, cristiano,
en Líbano, por ejemplo, si tú eres cristiano, es obligación vivir en ciertas áreas. Quiero decir, puedes ir a otras áreas, pero tienes que arriesgarte a los prejuicios que los otros tienen contra ti. Tampoco es posible, por ejemplo, Beirut es una ciudad muy pequeña y está dividida en dos pequeñas Beirut. El Beirut oeste, que es el Beirut musulmán, y el Beirut este, que es el Beirut cristiano. Hay muchas comunidades cristianas y muchas comunidades musulmanas. Y las cristianas son como la mitad de la población, no más. En estas comunidades hay algunos partidos políticos cristianos realmente fascistas. Lo que hicieron a los palestinos y a otra gente, musulmana y no musulmana, no sé. O incluso entre ellos, cuando aquellas masacres y los bombardeos. Pero puedes encontrar también verdaderos cristianos normales y cristianos nacionalistas libaneses que solo quieren libertad y democracia en el país. Pero el problema es... Hablemos sobre estas religiones fanáticas, religiosas, como por ejemplo hablemos de Falange. Un partido político cristiano verdaderamente de derechas. Quiero decir, estos falangistas consideran a los palestinos del Líbano, les llaman extranjeros y es muy duro. Dicen, ¿por qué no sacáis de encima a estos palestinos del Líbano? De verdad, es un problema, porque cuanto más racistas sean los falangistas, los palestinos más racistas serán. Porque ahora los palestinos están doblemente reprimidos que los falangistas. Este racismo continuará y llegará a explotar. Y de alguna manera, desde que acabó la guerra, cada 5 años tenemos esta lucha en el Líbano.
Por Palestinians living in Lebanon, Palestinian refugees living in Lebanon.
Para los palestinos refugiados en Líbano tenemos 12 campos de refugiados. De estos campos, 6 están reconocidos por el gobierno. Los otros 6 no están reconocidos por el gobierno. Ellos lo consideran reuniones, agrupaciones palestinas, lo cual es un problema porque se supone que deben haber escuelas para los refugiados. Y no hay escuelas en los 6 campos no reconocidos. ¿Dónde están estos campos? Quiero decir, que no hay campos de refugiados palestinos en toda la parte cristiana del Líbano. Excepto uno, que es el campo cristiano. Este está realmente olvidado y nadie habla de él, porque hay un intento de dar a los cristianos palestinos refugiados en Líbano un documento de identidad. Así los cristianos serán como más en el balance libanés. Hay otros campos palestinos, algunos de ellos en Beirut, como Shatila. Los otros más grandes no están en Beirut. Estos dos campos mayores, que son verdaderamente referentes palestinos, están en dos áreas, en Zaida y en Tzur. Hay algo que es el Comité Popular. Este Comité Popular debe negociar con temas como la electricidad, el agua, las basuras y cosas como estas. Pero no es elegido por la gente. Este comité es, por ejemplo, en el campo de refugiados de Shatila, verás que hay una presencia de Fatah, del Frente Popular, del Frente Democrático y de Hamas. Y tú verás que Fatah tendrá 2 hombres en este comité y los otros 1 o 2 y ya está. Es como funciona. No es elegido por la gente.
Me llamo Alma, estudio español en Amman, Jordania. But it's in Spanish because I really don't know Spanish. My name is Alma and I live in Amman.
Me llamo Alma y soy de Jordania. Estoy aquí con ocasión de esta reunión sobre las relaciones palestinos-israelíes, intentando conocer más gente para el trabajo activista. Porque es difícil el activismo en Jordania. He venido aquí para aprender activismo de todas partes del mundo.
Yeah,
El 60% de la población jordana es palestina. Y probablemente esto significa que los palestinos son mayoría en Jordania. Pero también el resto del 40% de la población, una gran parte, es parcialmente palestina, de padre o madre, como yo. Mi padre es jordano y mi madre es palestina y siria. Así que creo que hay mucha gente palestina en un sentido u otro. Como hay globalización y la cercanía física en los territorios donde está el conflicto y la existencia de tanta gente que está dispuesta a luchar por él, hace que sea una cuestión importante. Hay dos clases de palestinos. Todos son refugiados palestinos. Pero solo parte de ellos viven en campos de refugiados. Los campos que la ONU ha dispuesto para los refugiados toman de él el cuidado de ellos, pone escuelas y cosas así. Otros palestinos viven en las ciudades normales, no en los campos de refugiados. Otra cosa que hay es que hay dos grupos diferentes. La razón, una de las razones de la continuación del conflicto, es que la gente que vive en los campos de refugiados sienten que son refugiados, a pesar de tener pasaporte jordano y los derechos civiles que tiene la gente, pero debido a su condición, son mucho más pobres. Han tenido menos educación, tienen menos cosas. La cuestión palestina es más presente. Que para otra gente que vive en casas normales fuera de los campos de refugiados. También hay al menos una tercera parte de palestinos que son palestinos ricos que trabajan con el gobierno y quieren la paz porque lo que ellos hacen es hacerse más ricos, no importa cómo. Y si se abre un nuevo mercado en Israel para hacer negocios con los palestinos del 48, estos palestinos ricos estarán de acuerdo. Después de los 70, del Septiembre Negro, hubo una guerra civil. Y hubo algunos grupos palestinos armados intentando hacer activismo en Jordania. Estaban allí porque había una mayoría de palestinos. En ese tiempo, el gobierno jordano mató y arrestó y encarceló a muchos palestinos. Pero antes de entonces, habían algunos palestinos que tenían más educación, eran más ricos. Porque Palestina como Estado, yo quiero decir que es más viejo, cerca del mar, tiene un puerto potente y la gente deviene más urbana, más rápida que en el estado de Jordania. Por eso cuando tuvimos que emigrar y salir y convertirnos en refugiados en el 48, fueron educados, los que tenían dinero para ello. Antes de los 70 alcanzaron cotas de poder. Se convirtieron en ministros o embajadores e incluso Sí, representaban a Jordania en otros sitios. Pero después de ese tiempo, el gobierno tuvo una actitud muy estricta para evitar que los palestinos se hicieran poderosos y no accedieran a ningún ministerio o incluso a alguna posición de poder, excepto a lo mejor a aquellas antiguas familias palestinas ricas. Realmente las relaciones entre el gobierno jordano y el gobierno israelí han existido desde la existencia del hecho de la constitución de un Estado de Israel, porque es más beneficioso para el gobierno jordano tener a Israel como país vecino que a un Estado palestino, porque tiene un mercado más actual. Es un país en relación comercial con Estados Unidos y Gran Bretaña, y para eso están allí. Ser otro Estado satélite de Estados Unidos, seguro que tienen que haber buenas relaciones.
El gobierno israelí está esperando cualquier cosa, suicidas para delimitar sin ningún tipo de responsabilidad cualquier proceso de paz y seguir anexionándose tierras. Básicamente, ganar más tiempo para construir el muro, ganar más tiempo para anexionarse más tierras. Todo el mundo sabe la paz que quiere. Y la negociación volverá a empezar en el punto en que las negociaciones anteriores arrancaron. El concepto es ir ganando tiempo. Ganando en la dimensión del odio entre la gente y aumentando la violencia entre los asentamientos israelíes. Que luchen los asentamientos en contra de los palestinos. Es la misma idea de Israel en contra de los palestinos, a través de la militarización y el aumento de del nacionalismo israelí. Es un plan a corto plazo.
El problema no es Arafat o Abu Mazen. El problema es que los israelíes no están preparados para devolver los derechos a los palestinos. Ese es el problema de un líder palestino. Abu Mazen, Arafat, no hay diferencia. Los israelíes no nos otorgan nuestros derechos. Esa es la cuestión.